De psicólogo de Catamarca, Carolina de Ayala. ¿Cómo estás, Caro? Acá un conjunto de periodistas haciendo punto de encuentro, te estamos recibiendo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, qué raro esto de verlos, sí, como decía recién, ¿no? Uno en la radio está acostumbrado de otra manera, con el teléfono, o bueno, o en la presencialidad, pero a ver, esto de la cámara es nuevo para mí, de las camaritas prendidas, pero la verdad que tiene otro tinte y está muy lindo, muy bueno. Gracias por invitarme.
No, gracias a vos por acceder, Caro. Primero, a ver, danos un pantallazo de qué problemáticas ha disparado la pandemia, ¿no? De un tiempo a esta parte, desde el año pasado hasta ahora, ¿qué cuestiones están observando ustedes?
Sí, por ahí, bueno, importante esto de marcar, ¿no? El incremento que hubo en las consultas, en lo que es respecta al consultorio particular, ¿no? En la atención psicológica, en estos últimos meses sobre todo, ¿no? El año pasado por ahí, bueno, fue diferente, quizás la pandemia también se desarrolló de una manera que hizo al menos que estos últimos meses haya un incremento importante. En lo que respecta a los padecimientos mentales, digamos, más prevalentes o que aparecen más en la consulta, son trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, lo que tiene que ver con cuestiones más asociadas a la depresión o trastornos depresivos. Bueno, esto por ahí son los diagnósticos, el consumo problemático también, ¿sí? De diferentes sustancias. Así que bueno, por ahí es como que podemos mencionar estas en grandes rasgos, pero bueno, también estamos empezando con el tema de algunos duelos, de acompañar el tema de los duelos, ¿no? De algunas personas que ya están atravesando esa situación difícil, que bueno, también esto nos ha llevado a tener que, bueno, atender quizás como también una manera de prevenir complicaciones futuras, ¿no? Un duelo bien transitado es diferente a cuando se instala de otra manera y aparecen, bueno, otras cuestiones que después atender requiere de otra modalidad, igual, de otra asistencia, ¿no? Por ahí hacer prevención también está bueno, ¿no?
¿Qué tal, Carolina? Ludmila desde La Rioja te saluda. Y quería consultarte respecto de los adultos mayores, la cuestión psicológica en los adultos mayores, que son los que más tiempo están pasando dentro de casa, aislados en sí de la sociedad, justamente por el riesgo, ¿no? Que corre, más allá de que ahora ha cambiado y la juventud se ve un poquito más afectada. Pero digo, ¿cómo darse cuenta cuando un adulto mayor puede estar padeciendo ansiedad, depresión?
A ver, por ahí sí es una etapa, un grupo etario, digamos, que ha sufrido desde el comienzo mayor aislamiento, mayor confinamiento, digamos, por el temor del contagio, ¿no? Entonces, más allá del que nos tocó atravesar a muchos, bueno, por ahí yo no he parado en ningún momento, pero digo, más allá de que los adultos han tenido momentos de mayor confinamiento, los adultos mayores también han sufrido este alejamiento de la familia, ¿no? Por el hecho de estar presente el temor al contagio, ¿no? Entonces han tenido que estar quizás mucho más aislados que quizás otros grupos de personas, de edades de personas, ¿no? Los niños por ahí o adolescentes han estado más tiempo con sus padres debido al confinamiento y quizás esto ha sido diferente a, por ejemplo, los adultos mayores que sí han tenido que estar más tiempo solos, por decir así, o más resguardados, digamos, por el temor al contagio, ¿no? Entonces, por ahí quizás es uno de los grupos que se ha visto más afectado. Y por ahí esto de la virtualidad abrió otras posibilidades, ¿no? Porque también sé que por lo menos acá en Catamarca, desde la universidad, con algunas actividades para adultos mayores, ha intentado, digamos, poder conectarse a través de algunas actividades que lo permita, digamos, la virtualidad, ¿no? Que lo ha permitido, digamos, la virtualidad. Y desde lo que es lo público también se ha trabajado con el acompañamiento y la contención. de este grupo etario.
Carolina, muchos nos quejamos a veces los padres antes de todo esto, cuando los chicos, veíamos a los chicos conectados todo el tiempo, ¿no? Con un dispositivo, y de pronto los grandes también nos encontramos hoy usando esta herramienta para poder comunicarnos con nuestros amigos, con familiares que están lejanos, para trabajar fundamentalmente. Esto ha significado, de acuerdo a lo que ustedes han observado, fortalecer vínculos, el hecho del encierro, del confinamiento, ¿o se nos ha dividido más dentro de casa, detrás de que cada uno está con lo suyo, con su actividad, con su dispositivo, conectado todo el tiempo?
Yo creo que en primer momento, digamos, cuando fue marzo, abril, cuando comenzó, digamos, y fue ese confinamiento de la etapa roja, que fue mucho más estricta, quizás hoy deberíamos estar en esa, pero no lo estamos, digamos, porque tiene sus particularidades hoy en día, el confinamiento, pero en ese momento, y por un buen tiempo, se afianzaron mucho los vínculos, ¿no? Bueno, a ver, no vamos a generalizar, en esto estamos hablando de podemos hablar de muchos, pero no de todos, porque, bueno, hay familias quizás con otro tipo de conformación, quizás un poco más problemáticas, donde tenemos... por ahí que se han agudizado hasta la violencia también, ¿no? O sea, entonces no podemos generalizar en ese aspecto, ¿no? Pero sí pensando por ahí en un grupo importante de familias, por decir así, ha permitido esto de estar en mayor contacto, digamos, con los miembros de la familia, porque al no poder, qué sé yo, ir a la escuela, al no tener una actividad fuera recreativa o al... En un primer momento, de hecho, que se junten o que estén más tiempo compartiendo en ese espacio físico que es la casa o el hogar. Pero bueno, yo creo que transitado ya un año y medio, hablamos de otra cosa, ¿no? Sí, levantan la mano, yo me siento con la señorita. Qué raro, ¿no? como en la escuela, ¿viste? Yo.
Te presentan los colegas, compañeros acá y te van a hacer preguntas.
Bien, bien.
Alejandro Rota desde Mendoza, ¿cómo te va, Caro? Un gusto. La pregunta tiene que ver con, con el después, ¿sí? Te estamos preguntando mucho del ahora y del antes. Yo te preguntaría del después. O sea, ¿va a costar volver a una supuesta normalidad que teníamos antes de esto? Digo, no, o vos crees que vamos a salir rápidamente de esta situación que nos ha dejado la pandemia y vamos a volver rápidamente a hacer nuestra vida normal, por decirlo de alguna manera?
A mí me parece que las consecuencias a largo plazo las vamos a ir transitando en el paso del tiempo, ¿no? Es como difícil establecer ya hoy cosas que por ahí uno puede tener quizás como un panorama, pero bueno, definir ciertas cosas es difícil y por ahí anticipado, digamos, pensar en qué va a pasar, no sé, de acá a un par de años. Yo creo que por ahí, en esto por ahí, bueno, voy a hacer hincapié en algo que nos está aconteciendo en este momento. Yo siempre creo que la atención primaria, o sea, a ver, que la posibilidad de recurrir a hacer un tratamiento psicológico en algún momento en que uno siente que no está bien, es mejor a esperar a estar mal y desbordado, ¿no? Claro. Entonces yo, pensando en esto, lo pienso en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que si hoy atendemos ciertas cosas en lo individual, en lo social, más allá de la consulta en sí mismo, lo traigo a esto como una asociación, digamos, entre recurrir al psicólogo cuando uno tiene un problema y, bueno, quiere de alguien o requiere de alguien para poder resolverlo, o llegar desbordado, mal y en una situación más compleja. Esto es lo mismo si hoy nosotros podemos atender individualmente qué nos está pasando y poder ir registrándonos y no que la vorágine nos lleve puesto porque esto pasa, ¿sí? Entonces por ahí poder ir registrando, digamos, qué me pasa, cómo estoy, cómo me siento, y en la medida en que necesite ayuda, buscarla, nos va a hablar de un futuro o de consecuencias más, ¿cómo podríamos ponerle? Menos nocivas, digamos, o sea, que vamos a poder hacer un mejor pronóstico, ¿sí? De la situación y de las personas. Pero bueno, por ahí esto requiere de pausas que hoy por hoy la gente vive el día a día a mil y la rutina nos lleva puesto con muchas cosas y entonces, bueno, es difícil tomarse ese tiempo para empezar a registrar lo que nos estamos pasando, lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, por ahí la invitación un poco a eso, ¿no? A detenernos, escucharnos, registrarnos, y en la medida en que necesito poder hacer algo con eso que me está pasando, y si requiero de alguien, como por ejemplo una consulta profesional, no siempre, ojo, pero bueno, en el caso de ser necesario, bueno, hacerla, ¿sí? Esto, bueno, por eso digo, ¿no? Es como un mejor pronóstico, pensando en todas estas cuestiones sociales que están influyendo en lo cotidiano de las personas, en las cuestiones económicas, bueno, que van a producir desborde, ¿sí? O sea, en la medida en que esto no sea manejado individualmente de una manera, por eso decía, con mayor registro de lo que nos está pasando y de qué podemos hacer con eso, ¿no? Y no dejando pasar.
Ale Cervani, después Janina.
Bueno, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Te habla Alejandro Cerván de LB8, Radio Libertador de Mendoza. Quería consultarte cuál ha sido, digamos, la mayor tendencia en los, digamos, en las personas que han atendido o han visualizado, si son aquellos que han tenido, aquellos que han presentado más temor a presentarse, obviamente, a afrontar este efecto pandemia, o aquellos que están con un grado alto, grado de ansiedad, y que no saber cómo seguir para adelante y qué es lo que se viene, ¿no? Por un lado el miedo y por el otro lado la ansiedad. ¿Cuál ha sido, digamos, en un porcentaje, así se puede saber?
Por ahí yo creo que tanto el miedo en términos generales está bueno. El tema es por ahí quizás cuando eso es demasiado invasivo o paraliza a la persona, ¿sí? Entonces, por ahí, con respecto a esto, nosotros podemos pensar que tiene que ver con la pandemia inmediatamente, o quizás no. Quiero decir, ¿no? La pandemia es una cosa que nos atraviesa a todos y, bueno, de alguna manera se verá, digamos, cada uno cómo la va resolviendo o cómo la va llevando día a día. Hay otras cosas que una situación en forma general, ¿no? Donde aparecen cosas mundiales, ¿sí? Que atacan de alguna manera la subjetividad de la persona, hacen por ahí que al no poder resolver ciertas cosas, requieran de una intervención. O hay veces que no. Pero lo que quiero decir con esto por ahí, haciendo mención a lo que vos traías, que es más, o el miedo o el tema del futuro y de lo que puede deparar el futuro, creo que hay cosas que la pandemia puede disparar que tienen que ver con hechos pasados, ¿sí? Uh-huh. Duelos pasados que se reactiven con el tema de la pandemia, ¿sí? O cosas por ahí que no necesariamente tengan una conexión inmediata, pero que pueden estar influenciados por las situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, no sé si definirlo en estas dos grandes cosas que me pusiste. Estoy tratando de encontrar las palabras para explicar un poco por qué no puedo reducir a miedo o ansiedad. Vos me planteas como o el pasado o el futuro sería, ¿no? Uh-huh. Como que la persona en este continuum, digamos, en donde está más puesto los síntomas o donde más está puesto el problema y la dificultad, y por eso te consultan. Yo creo que en general las dos cosas se están presentando, y vuelvo a decir, algunas influenciadas por la pandemia y otras por la vida cotidiana o por la historia de cada uno, ¿sí? Porque no todos vamos a estar mal ni nos vamos a sentir mal. O por momentos sí, y es esperable y es natural que nos sentamos mal o que nos sentamos ansiosos, que preocupados, o no sé, de mal humor, o angustiados. Esto es normal del ser humano. Ahora hay que ver por qué en algunos sí eso toma tal intensidad que, bueno, que aparece o sobreviene, no sé, o un trastorno psicológico, o bueno, una consulta porque no está pudiendo con eso. No sé si por ahí ¿Fui clara o me fui?
Está claro.
Yanina.
Carolina, la doctora Yanina Vázquez también tiene una consulta.
Sí, hola Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, también desde acá de Catamarca. Preguntarte, teniendo en cuenta, bueno, yo por ahí, como mamá también y como médica, preguntarte, dado que los niños y los jóvenes son los que más están contrayendo la enfermedad en este momento, ¿cómo ustedes como especialistas se van preparando, si ya empezaron con algún estudio para la pospandemia, ¿sí? Teniendo en cuenta que en situaciones de crisis son los jóvenes y los más vulnerables los que sufren de una manera desproporcionada, ¿no? Con diferentes disparadores, si ya han empezado a analizar alguna subespecialidad, digamos, dentro de la psicología, ¿no? Para atender precisamente las consecuencias de una pandemia.
Así planteado en términos como de subespecialidad o cosas que tengan que ver con esto, por ahí que yo conozca, quizás aún no. Sí, se está trabajando mucho con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con personas que atravesaron el COVID y tienen consecuencias psicológicas, por ejemplo. Esto sí, sobre esto se está trabajando. Hay una investigación que se está haciendo, digamos, con la atención a pacientes post-COVID y con las consecuencias, con las secuelas, no solo físicas, sino con secuelas psicológicas. Con respecto a esto, nosotros sí creemos que es conveniente empezar ya a trabajar, no solamente con los pacientes que tienen positivo, porque también genera una incertidumbre, una angustia, bueno, desde el momento en que se les da el diagnóstico, ¿no? Entonces por ahí también hacemos hincapié en la atención esa, ¿no? En la medida en que lo requiera la persona, ¿no? Pero hay muchos que atraviesan una situación de mucha ansiedad y mucha angustia desde el momento en que se les otorga o se les da el resultado, digamos, ¿no? Entonces la atención COVID, la atención post-COVID, con secuelas psicológicas, y aquellos que hayan tenido algún familiar que haya fallecido, que también estamos trabajando sobre los duelos. Esas tres cosas nosotros creemos fundamentales, y esto es lo que queremos plantear, y hemos planteado ya con el gobernador, para poder hacer un convenio con la obra social de los empleados públicos para trabajar esto, que es la OSEP en Catamarca, ¿sí? En esto estamos trabajando, y me parece que es importante, ya que justamente pensando en este post-COVID o post-pandemia, tenemos que estar preparados, y creo que esto está, ya que justamente pensando en este post-COVID o post-pandemia, tenemos que estar preparados, y creo que esto está, no está comenzando, pero no está terminando, digamos, o sea, no estamos en el final. Entonces, bueno, ya estamos trabajando sobre algunas cuestiones de estas. Y además mencionar por ahí la necesidad que para que todo esto sea posible, tanto la atención de todo esto que decía, como de las patologías o prevalecentes o que aparecen, digamos, que están dándose con mayor con mayor frecuencia, es la necesidad de que nos consideren esenciales en el trabajo, ¿no? Y actualmente no tenemos esa posibilidad. Tenemos habilitado algunas veces el consultorio y tenemos habilitado también virtual, pero sabemos y entendemos que hay contextos, hay patologías y hay situaciones que ameritan la presencialidad. Con protocolos, con atención cuidada, pero por ahí esta es una cuestión, nosotros decimos, bueno, no hay salud sin salud mental, y desde ahí planteamos esta necesidad.
Carolina, muchísimas gracias por este tiempo en Punto de Encuentro, bueno, por haber canalizado algunas dudas, y con psicólogos, bueno, necesitamos muchos programas para que nos asistan como grupo y para poder ayudar nosotros también a nuestros oyentes, poder ayudar a la comunidad desde nuestro rol de la comunicación. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Además me sentí muy cómoda, así que les agradezco este espacio. Muy interesante, muy, muy lindo verle las caras y charlar un poco con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Presidenta del Colegio de Psicólogos de Catamarca, la licenciada Carolina de Salas, estuvo en Punto de Encuentro.
uniendo provincias en un solo punto de encuentro. Por Nacional San Luis.
Yo te digo una cosa, menos mal que Carolina entró al final, porque si leía el